tu voz en alto. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi. Las manchas de mi alma lloraban,
oh Señor,
fue allí
gloriosa sangre.
Sublime es, y tú y yo hoy podemos acercarnos a Dios, podemos confiadamente, a través de la gloriosa sangre de Cristo. No hay otro camino, no hay otro caudal, no hay otra vía, no hay otro atajo, o Cristo o el infierno. Aleluya, amén.
Yeah. gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad.
Oh, gracias sublime,
gracias sublime.
Conocer tu amor nos está haciendo libres. Ciertamente, Señor, tú eres lo mejor que nos ha pasado. Ciertamente, tú eres lo más precioso que tenemos. Señor, gracias que tuviste misericordia cuando estábamos en delitos y pecados, apartados de toda gracia, apartados de tu presencia. Pero, Señor, gracias que con temor y con confianza nos podemos acercar a ti, Señor, al cetro de tu gracia y poder. Señor, gracias por tu presencia que está las 24 horas del día, los 365 días del año. Señor, tú eres fiel.
A ti te adoramos. A ti te exaltamos, príncipe de paz. Solo tú eres digno, solo tú eres santo. Solo tú eres el poderoso Dios. Solo tú nos has salvado, Dios.
Padre, te adoro.
Gracias.
Aleluya. Sí, Jesús.
Ven a adorar al que resucitó por ti, para que tú tengas vida. Aleluya, ven a adorar al que murió por ti. Ven a adorar al que rompe el poder de las cadenas. Ven a adorar al que hace que tus pies estén en las alturas, que no resbalen, que estén firmes. Ven a adorar a aquel que cambia tu lamento en baile. Porque Él es digno, Él es digno. Aleluya, Él no obró la salvación para que andemos por aquí por un camino de rosas fácil. No, Él dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero dijo también: confiad, yo he vencido al mundo, yo le he vencido. Él también ha dicho que a través de muchas pruebas y tribulaciones es necesario entrar en el reino. Pero también ha prometido: estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Oh, qué grande nuestro Dios a nuestro lado. Dios es el que está por nosotros. Dios es el que está contigo, el que está conmigo. A Él sea toda la gloria. Ven a adorar.
Su fama eterna.
Sí, sí. Amén. Amén. Amén.
Aleluya.
Aleluya.
Gloria a ti, Jesús.
Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre,
Señor.
Abra tu pueblo, Dios, a los obedientes. Señor, aleluya, aleluya. Estás pasando pruebas, estás pasando dificultades. Alaba al Señor. Levanta tu voz más alto todavía que antes, más fuerte que antes, con mayor convicción, con más fe. En la prueba se fortalece la fe. En la prueba vemos a Cristo y su poder. Él obra, Él obra, Él hace. Cuando nos humillamos ante la poderosa mano de Dios en la adversidad, en la prueba, Él nos ve con agrado. Cuando levantamos cántico de alabanza, aleluya, a veces ni tan siquiera son canciones conocidas, brotan del corazón. David creaba cánticos, cánticos nuevos salían del corazón de David en medio de la prueba. Y ahí se fortalecía declarando las verdades de Cristo. Él es mi ayudador. Él es mi confianza. En Él esperaré. No resbalaré mucho. Él me sostiene. Estoy a la diestra de su mano. Él va delante de mí como poderoso gigante. En medio de la prueba voy a ver a Dios. Voy a ver a Dios. Él ha prometido darme la salida. No una salida improvisada. No la que Él ha determinado desde el principio de tu prueba, de mi prueba. Esa única salida Él la ha determinado desde el principio y la va a abrir en su tiempo. En su tiempo. Y mientras tanto aprendemos, aprendemos a alabar a Dios y a darle gloria a su nombre en todo tiempo. En todo tiempo. Porque nuestro Dios es grande. Y todos lo verán. Todos. El que doble rodilla y el que no lo haga, verá cuán grande es nuestro Dios. Oh, ayúdanos a levantar alabanza, Señor, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Señor. Danos la gracia. Danos la gracia, Señor, y al de adorarte, de dar gloria a tu nombre, Señor. Porque tú no cambias, porque tú eres el mismo, porque tú eres fiel.
Espléndido y real, desprende majestad, el mundo lo verá, todos celebrarán.
Aleluya, tinieblas en temor a la presencia de nuestro Dios. Huyen, aleluya,
huyen de su voz. Cuán grande. Su mano el bien.
Ofrendas y diezmo, porque Él es digno de recibir todo de nosotros, porque Él nos da todo, la vida nos sustenta cada día y Él es digno. Me gustaría que algún hermano que esté agradecido con el Señor levantara la oración dando gracias por estas ofrendas y diezmos. los que nos visitan por primera vez. Y hoy están aquí con nosotros Mila y Joel, de aquí de Vitoria. ¿Se podían poner de pie para darle la bienvenida? Bienvenidos. Bienvenidos. También tengo aquí a Wellington y Thais, espero haberlo dicho bien, de Brasil. Bienvenidos. Bienvenidos. Si hay alguna otra persona que nos visita por primera vez y se quiera poner de pie para darle la bienvenida. Bien, ahora vamos al recordatorio de misiones. Nuestro hermano Alfredo.
Sí. Voy a predicar luego. Si me dejan, voy a predicar. Bien, hermanos, no voy a enrollarme mucho con esto. Conocemos la causa que estamos apoyando, la recordamos, simplemente oramos por ella y sabéis que, como siempre, tenemos allí atrás la hucha para el que quiera puede dar su donativo, su euro misionero. Hemos actualizado la contabilidad del Comité de Misiones con la ayuda de Glis, que muy fielmente nos ayuda y está puesta allí atrás. Ya sabéis que es una contabilidad anónima, cada persona donante mensualmente tiene su número, su código, y así podemos ver quién está al día y quién no. Pero no hay mucho que ver porque todos están al día. Este año no está habiendo devoluciones en el banco y estamos viendo una fidelidad en la Iglesia. Creo que es el año que mejor hemos llevado las cuentas y que mejor superávit estamos teniendo. Estamos pudiendo atender todas las necesidades que tenemos comprometidas con los misioneros. Así que felicito a la Iglesia y doy gracias a Dios porque Dios provee, Dios toca los corazones, la gente es responsable. Bueno, ¿qué más puede querer una Iglesia y un comité misionero que tener una Iglesia que funciona así? Estamos muy contentos. Deciros que queremos reactivar, lo tenemos un poco parado, pero queremos reactivar la media hora de oración por misiones los jueves de 7 a 7:30. Lo hacemos así para que si hay personas que quieren venir al estudio de las 7:30, pues ya pueden venir media horita antes y en la habitación de arriba, allí estamos orando. No lo estamos, este primer mes todavía no nos hemos puesto las pilas por una cosa o por otra, pero vamos a hacerlo. Y estaremos, alguien del comité va a estar siempre jueves de 7 a 7:30 para tener un tiempo de oración por necesidades de la obra misionera. Bien, pues estamos apoyando la catástrofe que ha ocurrido en la ciudad de Beirut, donde casi media ciudad ha sido destruida, ha habido muchos daños materiales, ha habido vidas que se han perdido también. Entonces, hay iglesias cristianas que están implicadas en ayudar a la reconstrucción y en ayudar en la provisión, sobre todo dando alimentos a gente que lo ha perdido todo. Bueno, eso es lo que estamos apoyando durante este tiempo. Hasta el segundo domingo de noviembre estaremos apoyando esta causa. Desde el Comité de Misiones hemos adelantado el dinero, porque era una atención urgente lo que había que hacer. Entonces, lo que estamos recaudando ahora es para esta causa, pero será para reponer ese dinero del saldo de nuestro dinero que ha salido por adelantado. ¿Me entendéis, verdad? Pues que Dios os bendiga. Vamos a pedir al Señor por esto. Señor amado, te damos las gracias porque tú nos ayudas a ver más allá de nuestras necesidades y a ser solidarios y entender que lejos de nosotros hay gente que sufre, hay gente que no lo tiene tan fácil como nosotros. Hay gente que lo ha perdido todo. Hay gente que sí tiene razones para quejarse, no nosotros. Señor, y aunque no conocemos personalmente allí a nadie en Beirut, pero sabemos, Señor, de la necesidad que hay. Y oramos por esta iglesia que nos consta que está implicándose y trabajando duro para ayudar. Que tú bendigas a nuestros hermanos cristianos allí que están esforzándose en bendecir a su tierra, a su gente. Te damos las gracias por el dinero que hemos podido adelantar y esperamos que podamos recoger el dinero que ha salido, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a estas personas allí en Beirut, y sobre todas las cosas te pedimos que en medio del desastre, de la desolación, tú toques corazones, haya gente que reaccione, que se vuelva a ti y que se den cuenta de que las cosas que este mundo nos da pueden gustarnos, pero no nos dan la salvación. Tú eres nuestro Salvador, tú eres el que colma la necesidad del corazón humano. Bendice a la población de Beirut, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Ahora nuestra hermana Marga nos trae un pequeño testimonio del trabajo evangelístico que se está haciendo, que se iba a dar en el retiro de iglesias, pero no pudo ser por causa del COVID, como todos sabemos, nuestro hermano Alejandro, como estuvo, y entonces ahora Marga nos va a traer este pequeño testimonio, y luego nuestro hermano Alfredo, la palabra del Señor.
Buenos días, hermanos. Bueno, es tan bonito y de tanta bendición lo que hemos estado viendo de parte de Dios en las calles, sobre todo este verano, que le he dicho al pastor que nos diese unos minutos para contarlo a la iglesia, ¿no? Y principalmente desde mi experiencia, llevo 16 años en esta ciudad, llevo 16 años en esta iglesia y llevo 16 años saliendo a las calles, con más o con menos frecuencia. Y de verdad que nunca había visto a Dios abrir los cielos y darnos tanta gracia para la predicación del Evangelio, ¿no? Siempre íbamos, pero siempre había, por decir, demasiada hostilidad, ¿no? Y justo antes de levantar el confinamiento me estaba planteando, bueno, hay que volver a las calles, ¿no? Y decía, ¡fuh, qué pereza! Sinceramente decía, ya estamos en las calles, escuchar la blasfemia de la gente, ver sus reacciones, escuchar sus malas contestaciones, ver sus caras. Señor, yo sé que hay que ir, o por lo menos yo lo entiendo así, pero decía, jo, espero que hagas algo, ¿no? Y si al final se van a salvar unos pocos, ¿para qué hacemos tanto trabajo, no? ¿Para qué tanto esfuerzo? Es difícil estar allá afuera, no es fácil. Y la verdad, Dios nos sorprendió de una manera en que yo no lo esperaba este verano. Llevamos ya un buen tiempo y Dios en cada época usa a alguien. En esta nueva época, sin duda, Dios ha usado y ha levantado a Samuel para empezar este nuevo tiempo. Pero no me imaginé, más de 400 jóvenes han escuchado la predicación del Evangelio este verano. Musulmanes, agnósticos, pragmáticos, budistas, ateos, católicos, hijos pródigos, heteros y no heteros, ricos, pobres, con vidas rotas o vidas brillantes y abundantes, tanto, tanto, y en su mayoría españoles, locales, jóvenes. Y Dios nos ha dado la gracia de predicar el Evangelio no cortamente. Habían jóvenes de verdad que lo recibieron con mucha esperanza, que lo recibieron con mucho agrado, muchos que llegaron a confesar que realmente querían conocer al Salvador. Y esto para mí ha sido nuevo y totalmente sorprendente, y ha sido un regalo de parte de Dios, ¿no? Poder estar con grupos de jóvenes media hora, una hora, y charlar con ellos tranquilamente sobre la situación de sus almas, sobre el cielo, sobre el infierno. O sea, no íbamos y llevábamos un mensaje corto, era concreto, conciso, específico, contundente. Y la mayoría de ellos tenían sus corazones abiertos. Y eso es bonito porque no es un trabajo de nosotros, es un trabajo de la iglesia, es de todos. Trabajamos en nombre de la iglesia, vamos en nombre de la iglesia, somos un cuerpo. Y por eso también creía que era necesario que la iglesia supiese lo que pasó y lo que ha estado pasando. Y agradecemos a Dios, agradecemos a los que nos han estado apoyando en oración. Y estas personas fieles, Samuel, Alejandro, Ariane, Marijose, Esther, Tony, Sofía, Miguel, Sansón, Felipe, Alexia, con más o con menos frecuencia, entendiendo que es tiempo de predicar el Evangelio, entendiendo que es tiempo de estar afuera, ¿no? y quiero poneros un vídeo muy corto. ¿Podéis apagar las luces, por favor? Yo te doy muchas gracias por lo que nos has permitido ver, vivir, Señor, este verano, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú nos has dado de nuevo, abundado tu gracia a pesar de nuestras torpezas, a pesar de que somos vasos rotos, Señor, y que no alcanzamos a comprender todo el misterio de tu evangelio, de lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, Señor. Pero yo te doy gracias, Señor, que tu nombre ha recorrido y sigue recorriendo las calles de Victoria por muchos años a través de muchos medios, Señor. Pero entendemos, Señor, que necesitamos que se levanten personas que se pongan en la brecha, Señor, a favor, Señor, de la salvación de estas almas y de muchas almas, Señor, de nuestras familias, de los niños, Señor, Padre, de cada visita, Señor. Necesitamos que tú nos despiertes, Señor. Que tú nos despiertes, Señor. Y que seamos un solo cuerpo, Señor. Para que tu gloria, Señor, se refleje, Señor. Para que seamos esa sal del mundo, de la tierra, a lo cual nos has llamado, Señor. Que alumbre nuestra luz en medio de esta tierra, Señor. Gracias porque somos una iglesia misionera, pero Señor, ayúdanos, Señor, a estar en nuestra Jerusalén también, Señor, con tu poder y tu denuedo, Señor, levanta intercesores, Señor, envía obreros a tu mies, Señor, y prepáranos, Señor, para seguir adelante, Señor, Padre, porque muchos han escuchado y muchos, Señor, han rendido sus corazones, Padre, para que se conviertan a ti, al Dios vivo. Nosotros no podemos hacer nada, Señor. Tú eres el que convence, Espíritu Santo de Dios. Y te rogamos, Señor, que agradecidos también como iglesia, Señor, Padre, levantemos nuestra voz y nuestro clamor a ti, Señor amado, Padre. Despiértanos, Dios. Despierta tu iglesia, Señor. Anhelamos que tú vengas. Pero si este evangelio no es predicado, Señor, tú no vendrás, Señor. Pon compasión por las almas, Señor. Y aumenta el amor, Señor. Aumenta el amor, Dios. Te necesitamos para todo. Que tu gracia abunde, Señor. Rompe todas las mentiras del enemigo, Señor. Y rompe las cadenas, Señor. Para ver, Señor, cómo tú añades a la iglesia los que han de ser salvos, Señor. Te rogamos que venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Que ninguno se pierda, Señor. Amén, Señor. Hermanos, la intención de este tiempo que pedí no es solamente un testimonio y contar algo bonito, sino que seamos partícipes. Que os unáis a nosotros en espíritu de oración. De verdad que ha sido impresionante. Y si alguno quiere escuchar testimonios, puede hablar con Mari José, con Esther, con los que hemos salido. Pero sobre todo los locales, los que llevamos muchos años aquí, hemos visto el cambio, la diferencia. Y queremos seguir saliendo. Y necesitamos de vuestras oraciones y dirección de cómo Él quiere que hagamos su obra para que venga su reino y para que se añadan a la iglesia los que han de ser salvos. Muchas gracias.
Yo quería que me presentaras como el gran predicador. Es broma. Qué bueno, hermanos, perdón, que estamos poniendo a trabajar a otros hermanos que no son los de siempre. Y Dios les está dando gracia para ministrar, para servir también en cómo guiar la reunión. Así que gracias a todos los que estáis con esa buena disposición, porque hacer cosas públicas siempre cuesta un poquito, subirse aquí. Bueno, el viernes en el WhatsApp os propuse que pudierais ver el programa evangélico de la ETV2 los domingos, hoy a las 9 menos cuarto. ¿Quiénes habéis visto el programa? Venga, hacedme una seña para que yo me haga idea. O sea, que se os pegan las sábanas o qué pasa, o no tenéis televisión en casa, solo hay cuatro gatos aquí. Bueno, ha salido un testimonio precioso de nuestro hermano Carlos y lo puedes ver también porque si tú buscas EITV a la carta, EITV a la carta, y te sale un muestrario ahí de programas, si buscas en la N de Nueva Vida, clicas ahí. Tienes que comerte dos pequeños anuncios publicitarios, porque eso es porque sí, pero luego te sale una banda abajo del ordenador con todos los programas que se van grabando en el año. A la izquierda tienes el último y puedes ver el testimonio de lo que Dios ha hecho en la obra de nuestro hermano Carlos Guerra. Así que os animo que oréis por este programa y también que lo veáis. Si no es en la tele a las 9 menos cuarto del domingo, pues físicamente lo podéis ver también a otra hora en el ordenador, buscándolo en internet. Bien, vamos a poner la primera diapositiva. Ese es el título del mensaje que tengo para hoy. No me quitéis las luces, que no hace falta, no va a hacer falta. Realmente las diapositivas es solamente para ayudaros un poquito a que veáis por dónde vamos, ¿no? Entonces, cuando veis que paso al siguiente punto o que cito un texto bíblico, me pasáis la diapositiva. Yo intentaré estar al tanto, ¿vale? Estoy hablando a Noemí y compañía. Realmente lo que tengo son los puntos, los 8 puntos que tiene este mensaje. No son largos, pero son 8 puntos. Y los textos bíblicos para facilitar la lectura. Bueno, no es un tema muy común. Sí que el tema de la disciplina personal sale en muchos mensajes, sale el tema en el contexto de muchos mensajes, pero como tal, un mensaje explícito, concreto, para tratar en exclusiva este tema, pues yo no he visto que se haya tratado y por eso he querido tratarlo. He sentido de Dios de tratar este tema y con la ayuda del Señor vamos a reflexionar, porque es algo que todos necesitamos. Y el punto número uno, pues es la introducción. Qué fácil, ¿verdad? Y en esta introducción, pues déjalo ahí de momento, os cuento que en la vida todos necesitamos ser responsables y disciplinados en muchas áreas de la vida doméstica, en el hogar, en los negocios, en el trabajo, en la iglesia, etcétera. Pero primeramente yo tengo que aprender disciplina personal, autodisciplina, para luego ser disciplinado en todas esas áreas. Normalmente la persona que es disciplinada en las áreas de la vida doméstica, laboral, lo es también en lo que compete a su vida cristiana. El que tiene esa costumbre de ser disciplinado en ciertas cosas de la vida, también es disciplinado en las cosas del Señor. Y al revés, normalmente el que es desordenado o indisciplinado en sus hábitos diarios, lo es también en la vida cristiana. Y trataremos luego de esto, pero ya adelanto que el crecer en la santidad personal, o sea, en el vivir más dedicado a Dios, en gran medida viene determinado por nuestro progreso en la autodisciplina. En la medida que yo soy más autodisciplinado, facilito mucho mi crecimiento en la dedicación a Dios, en la santidad. Claro, este no es un tema popular. Es mucho más bonito hablar del amor de Dios, de las promesas de Dios, que también hay que hablar de ello, obviamente. Pero este tema es poco popular y normalmente se percibe cierta resistencia, incluso dentro del mundo cristiano. Muchos dicen, es que eso es legalismo, ¿no? Y diciendo eso quieren defender su pretendida, sus derechos de libertad cristiana. Pero estos creyentes de espíritu libre afirman que la disciplina pues restringe su libertad en Cristo y que es como ponerles una camisa de fuerza espiritual. Algunas personas, por su trasfondo o por otras causas, tienden a llevar una vida desordenada. Si hay desorden en tu vida, te digo, estás en peligro. Y este mensaje te podrá ayudar mucho. No todo el mensaje de hoy es Made in Alfredo. La verdad es que, como es un tema difícil, recurrí a internet y he encontrado opiniones de siervos de Dios que han escrito muy prudentemente, muy equilibradamente, y he tomado algunas de esas opiniones, las he adaptado o las he consultado. Así que no todo lo que yo hoy voy a hablar ha nacido de lo que Dios me ha mostrado, sino que hay buen material sobre esto también, y lo he aprovechado. La realidad es que muchos creyentes abusan de su pretendida libertad en Cristo al punto de que prácticamente no tienen ninguna disciplina espiritual. Esto pasa. Queriendo huir de las encorsetadas normas religiosas, muchos se van al otro extremo, a un total descuido de la autodisciplina, y terminan atrapados en la inmadurez espiritual. Yo creo que los jóvenes, incluso los del grupo de mayores de la escuela dominical, van a poder entender también bastante, porque estas cosas no son solo para los mayores, son para todos, para el que lleva poco tiempo convertido, para el que todavía no se ha convertido y Dios no le ha tocado, o para los que llevamos mucho tiempo convertidos, y para los jóvenes también. Cuando la gente se va a este extremo de la falta de disciplina, caen en la inmadurez espiritual y eso les deja en una situación de debilidad. Terminan siendo muy vulnerables, muy débiles a la hora de resistir la tentación y el pecado. Nunca los extremos han sido buenos, ni el rigor de las normas religiosas, ni la completa ausencia de ellas. Sabemos que no vivimos por normas, pero tenemos normas que nos ayudan, son un aliado. Bien, vamos al segundo punto. Vamos a explicar o definir qué es la autodisciplina. Hay una palabra griega que se traduce como disciplina, es la palabra enkrateia. Esto de citar el griego es una cosa para chulear, Ya sabéis que no soy teólogo, pero estas cosas nos ayudan también un poco. Esta palabra griega, enkrateia, proviene de la raíz krat, que denota poder o señorío, señorío. Así que la autodisciplina sería ejercer poder, control, señorío, yo sobre mí mismo. Es la capacidad de mantenerse uno mismo bajo control. La palabra indica dominio propio sobre los deseos internos, los pensamientos, lo que hacemos y lo que hablamos. La autodisciplina es un concepto muy ligado, muy cercano al dominio propio. Casi podría decirse que es sinónimo. En fin de cuentas, la autodisciplina es el control que el creyente debe ejercer sobre su vida. Es el término que, por ejemplo, Pablo utiliza en Tito 1:8, donde, recomendando a los pastores y a los obispos las cualidades que se requiere de ellos, dice que sea amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dice, dueño de sí mismo. La palabra griega que utiliza Pablo aquí es enkrateia, dueño de sí mismo. Claro, especialmente en las personas que anhelan liderazgo o que están en puestos de responsabilidad, para ellos el tema de la autodisciplina no es algo negociable, es un requisito, lo acabamos de leer, ¿no? El que está en puestos de liderazgo, más que nadie, debe ser ejemplo de autodisciplina. A veces entendemos, para entender mejor un concepto, lo hacemos explicando lo contrario, y al entender lo contrario, entendemos el concepto en sí. ¿Qué es lo contrario de la autodisciplina? Pues sería un estilo de vida autocomplaciente, autoindulgente, que lleva como resultado a las obras de la carne. Y antes o después, la falta de autocontrol, pues nos va a llevar a cometer pecados. Pero sí, donde existe dominio propio, hay una fuerte resistencia a los apetitos sensuales y a las decisiones pecaminosas. El autogobierno trae cada pensamiento, palabra y hecho cautivos a la obediencia a Cristo. No sé si este texto está, no sé si lo tenemos, pero bueno, eso se menciona en 2 Corintios. El autogobierno trae cada pensamiento, palabra y hecho cautivos a la obediencia de Cristo. Así que cualquier avance que queramos en la santidad personal, en la dedicación a Dios, exige dominio propio y autodisciplina. Vamos al punto número 3. Bueno, vale, sabemos lo que es la autodisciplina, sabemos ya de qué estamos hablando hoy. ¿Cómo consigo yo eso? ¿Cómo se consigue esa autodisciplina? ¿Puedo ir a Eroski y comprar 10 paquetes, 10 kilos de autodisciplina? Pues estaría bien, ¿verdad?, que fuese así de fácil. Bueno, algunos defienden que el ser humano por su propia voluntad puede disciplinarse mediante determinación propia. Estaría bien que fuese también así, pero si vemos la evidencia, la generalidad, nos dice que no es así la cosa, que la mayoría de las personas tenemos problemas con el dominio propio y con la autodisciplina. Porque tenemos una naturaleza carnal que aún los creyentes tenemos que crucificar cada día, y a veces se levanta, y con fuerza. Y esa naturaleza carnal nos empuja en otra dirección, no nos empuja hacia la autodisciplina, no. Nos empuja hacia el desorden, la comodidad, la ley del mínimo esfuerzo, algo tan común, ¿no? Sí es cierto que por una cuestión de carácter hay algunas personas más disciplinadas que otras. Pero más allá de esto, entendemos que en este difícil campo de la autodisciplina el ser humano necesita la intervención de Dios. Así que, queriendo responder a esta pregunta, ¿cómo se consigue? Necesitamos a Dios. Solitos no podemos. Es Dios quien llega a producir una auténtica autodisciplina en el creyente. Ponemos el texto de Gálatas, donde Pablo enseña que esta virtud del dominio propio, no lo pone, ¿verdad? En Gálatas habla de los frutos del Espíritu, y entre ellos menciona la templanza. La templanza, en este caso, está ilustrando lo mismo, ser templado, tener control, tener dominio propio, tener autodisciplina. Pero Pablo dice que esto es un fruto del Espíritu Santo, no es algo que consigo y desarrollo por mis propias fuerzas, es un fruto del Espíritu Santo. Si quiero autodisciplina, necesito obtenerla de lo alto. De nuevo Pablo, ahora sí tenemos diapositiva, reconoce que se trata de un don de Dios cuando le está escribiendo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos lo ha dado Dios. Es un don de Dios. Así que vamos enfocando las cosas. Quiero autodisciplina, quiero dominio propio. Es un don de Dios. Y yo tengo que buscarlo. Y cuando cuando Dios me lo proporciona, yo me tengo que ejercitar en él. Desde luego que todo cristiano tiene que buscar la santidad. Esa parte es responsabilidad nuestra, ¿no? Tenemos que buscar vivir cerca de Dios, apartados del mundo para servir y honrar a Dios. Eso es santidad. Esa es nuestra parte. Pero Dios tiene que hacer su parte, tiene que hacer un trabajo en nosotros, dentro de nosotros, para producir esa piedad personal que nos acerca a la santidad. En Filipenses dice de nuevo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuevamente vemos que es algo que Dios tiene que hacer en nosotros. Es un trabajo de Dios por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Luego hablaremos de la parte que nos toca a nosotros, pero entendemos que por más que uno quiera hacer esfuerzos por ser un hombre disciplinado, ¿no?, como los estoicos de la Grecia antigua, necesitamos el auxilio de Dios. Es un don, es algo que viene de arriba. Y por eso estoy ilustrándolo con textos que dan fe de ello. Yo no puedo producirlo yo mismo dentro de mí. Más bien es una obra de la gracia de Dios en mí. Yo debo buscar ese don y luego ejercitarme en él. Es un don de Dios, algo que Dios hace, pero siempre hay otra parte que yo debo hacer. Por mí mismo soy incapaz. Jesús afirmó, separados de mí, no valéis para nada. Nada podéis. Es así, separados de Jesús, no podemos hacer nada. En nuestra propia fuerza de voluntad somos incapaces de agradar a Dios. Solo por su gracia Dios nos permite que podamos ejercer autocontrol en nuestra actual guerra contra el pecado. Es una guerra diaria. El apóstol Pablo afirma, tenemos el texto, todo lo puedo en Cristo. No está hablando del poder humano, no está hablando del esfuerzo humano, todo lo puedo en Cristo. Él es quien me fortalece. Es decir, Cristo debe estar poderosamente obrando dentro de nuestras vidas. Solamente los cristianos que viven bajo el control del Espíritu Santo pueden tener vidas autocontroladas, con autodisciplina. ¿Me vais siguiendo? Yo creo que es fácil. Igual algunas palabrejas, los más jóvenes no las entienden, pero tenéis a papá y mamá que os lo van a explicar. Bien, número 4. La autodisciplina y el camino de santidad. Ya hemos esbozado un poquito que hay una conexión entre la autodisciplina y la santidad. El apóstol Pablo comparó la autodisciplina que se requiere en la vida del cristiano con el entrenamiento de los antiguos atletas. Para los más jovencitos, las Olimpiadas es algo muy antiguo, ya en los tiempos de Pablo se celebraban las Olimpiadas en la Grecia de entonces. Y entonces había mucho del atletismo que vemos hoy en los Juegos Olímpicos, nace de allí, y había atletas que se preparaban muy duro, muy duro. Pues ese trabajo de preparación de los atletas, el apóstol Pablo lo usa para compararlo con la vida del cristiano. Si un atleta quiere, lo que dice es, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Lo tenemos ahí, Primera de Corintios. Todo aquel que lucha, que quiere ganar el premio, la carrera, la victoria, se tiene que abstener de cosas. Si un atleta quiere vencer, tiene que tener toda su vida bajo una estricta disciplina de entrenamiento riguroso. Cuando vemos las gimnastas rusas o las gimnastas chinas, especialmente las de los países comunistas, el régimen de vida que tienen es de un sacrificio inhumano, me parece a mí. Luego son supercampeonas, pero la ilustración nos sirve. Un atleta de este tipo tiene que rechazar muchas libertades que el resto del mundo se las puede permitir. Pero esas libertades, en todo caso, serán para los espectadores del estadio, pero no para el atleta de élite. El atleta tiene que seguir una dieta adecuada, no puede comer lo que le da la gana. Yo me acuerdo cuando competía en judo, yo competía en superligeros, pesaba 60 kilos, con 60 kilos tenía cuando me casé, luego ya mi mujer se encargó de darme 10 más, ¿no? Pero tú ibas al peso, y si te habías pasado el peso, ¿sabes qué te pasaba? Que competías en la siguiente categoría. Y la siguiente categoría no era ya el peso, es que la gente que tenía más peso tenía más músculo, tenía más fuerza, y te enfrentabas a gente mucho más potente que tú. Tenías que ser cuidadoso con la dieta. Tenías que abstenerte de cosas. Una dieta, saber que tengo que descansar lo suficiente, que tengo que entrenar duro. Yo me acuerdo que en la época cuando competíamos en los campeonatos de España entrenaba 3 horas al día. Hora y media antes de ir a la universidad, otra hora y media a la tarde, a la noche. Y era duro. Todas las áreas de la vida de un atleta de élite tienen que estar bajo control. Pues la vida cristiana es lo mismo, hermano y hermana. Extrapolemos el ejemplo, trasládalo a tu vida. Pablo le dice a Timoteo, ponemos el texto, ejercítate en la piedad. O sea, es un ejercicio que tú tienes que hacer, entrénate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. A ver, no despreciemos esto, porque hay gente que dice que es para poco, pero es provechoso, ¿eh? ¿Vale? Es que hay gente que dice que no hay que ir al gimnasio. Bueno, para poco es provechoso si lo comparamos con el ejercicio en la piedad. La piedad aprovecha para todo, dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Y cómo es eso de ejercitarse para la piedad? ¿Qué tipo de flexiones o de entrenamiento tengo que hacer? ¿Cómo se ejercita la piedad? Es fácil, hermanos, alimentándonos de la palabra de Dios, dedicando tiempo para la oración, asistiendo a los cultos. Yo diría, a todos los cultos, si tu tiempo y tu trabajo te lo permite, asiste a todos los cultos. Eso es parte del ejercicio para la piedad. Teniendo comunión con los hermanos, todas estas cosas nos ejercitan en esa piedad, en ese hermanamiento, en ese servicio a Dios. Como el atleta, tendremos que negarnos muchos placeres legítimos, pero tendremos que negárnoslos si queremos ganar el premio. A mí muchas veces me gustaría hacer otra cosa, pero si quiero servir al Señor, ministrar, si quiero ser un siervo de Dios, tengo que dedicar tiempo que otros dedicarían al ocio, lo tengo que dedicar a leer, a estudiar, a orar, a preparar cosas, ¿no?, para el Señor. Tendremos que negarnos muchos placeres, pero tiene promesa para la vida presente y para la porvenir. Vale la pena. Para todo aprovecha. El ejercicio aprovecha para poco. La piedad, para todo. Un creyente indisciplinado, ¿qué le va a pasar? Pues que va a sufrir muchas derrotas en su pelea contra el pecado. Va a estar siempre en derrota, siempre con la lengua fuera. Pero por el contrario, un creyente entrenado en la piedad, entrenado en el autocontrol, en la disciplina, va a cosechar muchas victorias frente al pecado. Nuestra santidad está en juego, hermanos. La autodisciplina nos va a ayudar a ser más agradables y santos para Dios. No podemos permitirnos ser cristianos flojos, cristianos autoindulgentes. No podemos ser permisivos ni quitarle importancia al pecado. Ejercitarse en la autodisciplina es imprescindible para tener victoria sobre el pecado y para tener crecimiento en la santidad. Ahora, ¿tiene un precio? Sí. Tendremos que ejercer la autodisciplina en distintas áreas de la vida, en los alimentos, en las bebidas, en el sueño. Si yo me quiero quedar viendo la película de la noche, mañana el cuerpo no me va a responder cuando yo quiera madrugar para orar, por ejemplo, ¿no? Tengo que hacer recortes, tengo que ser disciplinado en muchas áreas de la vida. Si me quedo mirando internet X horas, pues luego mis responsabilidades diarias o en mi trabajo ni voy a tener la concentración ni la disposición, voy a estar tocado. Tienes que ordenar esas áreas, ¿no? El sueño, las bebidas, los alimentos, cómo administramos el tiempo, cómo administramos el dinero, todo eso son áreas donde tenemos que aplicar disciplina. El entretenimiento, el ocio, la televisión, las redes sociales. No quiero que nadie me entienda mal. La Biblia no prohíbe estas cosas, ¿no? Estoy hablando de un uso racional de todas estas cosas que Dios pone a nuestro alcance. La Biblia sí nos llama a la responsabilidad en el uso del tiempo y en el uso de nuestros bienes. Tendremos que dar cuenta un día de ello. Si caminamos con disciplina y con equilibrio en estas áreas que he mencionado, nuestras vidas caminarán más cerca de Dios, más dedicadas a Dios. Eso es la santidad. Pero si somos flojos, si somos descuidados, si todo o casi todo vale en nuestra vida, o si solo hago lo que me apetece cuando me apetece, o lo que me pide el cuerpo, pues estaremos caminando lejos de Dios y con muy serios riesgos de apartarnos del camino de forma irreversible. Hermanos, es importante lo que estamos hablando hoy. Es interesante la paradoja. El verdadero secreto para ejercer autocontrol, ¿sabéis qué es? Ceder el control de mi vida a Cristo. Cuando yo doy de corazón, de una forma decidida, sincera, no teórica o mística, ¿no? Cuando yo, en serio, cedo el control de mi vida a Cristo y digo, Señor, pongo mi vida aquí. Quiero que tú controles mi vida. Quiero moverme conforme a tu voluntad. Quiero parecerme a ti. No quiero hacer las cosas que te desagradan. Pongo mi vida bajo tu control. Entonces empieza el camino del autocontrol, del dominio propio, de la disciplina, porque Dios va a intervenir. Bien, vamos a poner algunos ejemplos bíblicos de autodisciplina. Vamos por el punto 5, son 8, no vamos mal, ¿verdad? ¿Hay ejemplos de autodisciplina en la Biblia? Hay muchos. Yo voy a mencionar 3 o 4 muy brevemente, que son, llaman la atención. Por ejemplo, en Génesis 39:12, no voy a poner el texto, bueno, sí, pondremos el texto luego, pero ahí vemos a José, el penúltimo hijo de Jacob, que está sirviendo frente a Potifar, no sé si era un capitán del ejército, era un hombre importante, y él, José, era su siervo y todo lo tenía bajo su dominio. Le había delegado el gobierno de toda su casa y de toda su hacienda. Y entonces, la mujer de Potifar, cuando Potifar no está, está todo el rato provocándole para que haga algo verdaderamente feo, llevárselo a la cama y tener sexo con él. Eso es lo que la mujer, traicionando a su marido, quería hacer con José, porque José era muy apuesto. La Biblia dice que era de buen parecer, que era un hombre esbelto. Y dice que José rehusó una y otra vez acostarse con la mujer de su señor cuando ésta le incitaba cada día. Claro, puedes ganar la primera victoria y el segundo día también, pero ¿qué hombre es tan fuerte para rechazar a la tercera o a la cuarta esa insinuación? Porque todos llevamos dentro pues lo que tenemos los hombres, ¿no? Que somos vulnerables. Y José hizo como le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y cuando ella ya se lo quiso llevar a la cama a la fuerza, él huyó. Y dice el texto, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Bueno, todos conocemos la historia, ¿verdad? ¡Qué ejemplo de autodisciplina! Tenemos el caso de Daniel. Daniel también, cuando estaba sirviendo en Babilonia, o era en Asiria, estaba entre la gente que el rey había seleccionado para confiar en ellos, ¿no? Pero los alimentos que el rey daba no eran alimentos para toda su gente, no eran alimentos acordes con las normas del judaísmo. Y dice el texto que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Él pidió otra dieta y se abstuvo, fue firme, fue disciplinado con sus convicciones en cuanto a la dieta. Ese mismo Daniel vuelve a destacar por su autodisciplina cuando el edicto real prohíbe las oraciones y polariza toda la adoración al emperador, ¿no? Al rey. Pero dice el texto, lo tenemos ahí, Daniel 6:10, que a pesar de que había anunciado pena de muerte para quien quiera que hiciera oraciones a otros dioses, dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Él tenía un hábito, tenía una disciplina de oración y no cambió esa disciplina a pesar de que peligraba su vida. Sabéis que eso le llevó al foso de los leones, pero Dios vindicó su nombre, le defendió. Y bueno, podéis leer la historia en Daniel 6, verdaderamente es muy bonita. Os animo a que, si no conocéis bien la historia, la leáis. Pero leerla pensando en un hombre de Dios que es ejemplo de autodisciplina. Por último, quiero citar otro caso, que es el ejemplo, como no, del apóstol Pablo. Él fue un hombre muy disciplinado. Lo percibimos a todo lo largo de sus enseñanzas. Dice 1 Corintios 9:26, él vuelve a compararse con los atletas, con los corredores del estadio. Dice, así que yo, de esta manera, corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, ahí está poniendo, no sé si el boxeo o las luchas, la lucha grecorromana, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. No es que sea masoquista, pero está diciendo que se pone restricciones, se crucifica sus deseos carnales y lo pongo en servidumbre porque quiere servir y quiere abstenerse de cosas y hacer sacrificios en su vida para servir al Señor. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Era autodisciplinado. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué triste cuando siervos de Dios que han sido heraldos para otros, que han sido ganadores de almas, que han servido a Dios con mucho fruto y luego lo tiran todo por la borda y ellos mismos vienen a ser eliminados. Esto es tristísimo, pero esto pasa y la disciplina tiene mucho que ver con esto. Bien, vamos al punto número 6. Lo he titulado, hay una parte que debo hacerla yo. Un hombre sencillo del campo vino a una gran ciudad y fue a la avenida y quería cruzar la calle y se puso esperando en el paso de peatones. Y estaba esperando pues que el semáforo se pusiera verde para poder pasar. Bueno, y pasaban los coches, seguían pasando los coches, seguían pasando y la luz no cambiaba y él estaba ya aburrido. Más de 10 minutos estuvo esperando a ver si la luz del semáforo cambiaba para poder pasar la calle. Y de pronto una jovencita pasa por su lado, le da un botoncito, inmediatamente la luz cambia y ve que la jovencita pasa, mira al botón del semáforo y ponía semáforo manual, pulse el botón para detener el tráfico. ¿Qué había pasado? Él estaba esperando que un mecanismo automático hiciera lo que él mismo podía y tenía que hacer. No conocía esos semáforos. ¿Es un ejemplo? Sí. Pero ese ejemplo nos ayuda a entender que en el proceso hacia el crecimiento cristiano no todo depende del hombre ni todo depende de Dios. Pero los dos intervienen. Yo tengo que pulsar el botón del semáforo. Encontramos una explicación bíblica de esto en 2 de Pedro 1, 3, 4. Ahí se nos explica la parte que hace Dios y la parte que hace el hombre. Leemos, está ahí, ¿no? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, estamos hablando de la santidad, de la piedad, todas esas cosas nos han sido dadas por su divino poder. Se está hablando de la parte que hace Dios. Por el poder de Dios, Él nos da todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por medio del conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conociendo a Cristo, hemos podido acceder a ese don y todas esas cosas nos han sido dadas. Pero ahora en el versículo 5 dice, bueno, pues ahora que se os ha dado todo esto, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, autodisciplina, y sigue con más cosas que tenemos que añadir. O sea, hay una parte que nos es dada, pero luego nosotros tenemos que hacer un trabajo de ejercitarnos en todas esas cosas y tenemos que añadir. Es algo que tenemos que hacer nosotros. El camino para adquirir carácter cristiano disciplinado es así. Es una combinación, es una armonía de voluntades y de trabajos entre Dios y el cristiano. El cristiano decide vivir en Dios y en su poder, en obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Y aunque es el poder de Dios el que actúa en mí, yo tendré que tomar decisiones, yo tendré que hacer algunas cosas que Dios no va a hacer por mí. Espero que lo entendamos, que no induzca confusión. O sea, hemos hablado de que el dominio propio es un don de Dios, pero yo tengo que añadir cosas. Vamos al punto número 7. Este es un punto que uno podría pensar que no es tan bíblico, que parece más de psicología moderna, pero vamos a ver que tiene mucho sentido lo que voy a hablar y que sobre todo es muy práctico. Lo he titulado Crear hábitos, rutinas, buenas costumbres. Es práctico. Pon atención porque esto te va a ayudar. Si queremos crecer en la autodisciplina que tanto nos cuesta, tenemos que reconocer que hay mucha utilidad en el hecho de forjar hábitos constantes, rutinas, buenas costumbres, horarios, programas personales para la semana. Porque si no, si vivo a lo que el día me dé, sin ninguna planificación, corro mucho riesgo de terminar en una vida desordenada. ¿Qué es un hábito? Es una costumbre que se adquiere mediante la repetición de un acto. A base de repetir una cosa, adquiero una costumbre. Siembro un hábito en mi vida. Cuando una acción se hace mejor, más eficaz, con más calidad, a medida que se ha repetido. Dicen que somos animales de costumbres. La primera vez me cuesta, porque no estoy acostumbrado y porque recién estoy comenzando a forjar un hábito. Pero a medida que voy repitiendo esta acción, el hábito se va a ir consolidando y ya no me costará tanto. Cuando yo hacía deporte, todos los años que yo practiqué judo y fui instructor de judo, la sistemática para aprender una llave y proyectar al contrario era repetir, 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 repetir. Y te agarrabas al kimono del contrario y hacías el ejercicio y hacíamos 10 repeticiones y a la de 10 le proyectabas. Y luego te ponías tú y él hacía 1, 2, 3. Era sembrar un automatismo, ta, 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 ta. Y así aprendías. De manera que cuando luego estabas en el combate, ya percibías por los movimientos cuando tú automáticamente podías ejercitar esa llave. Eso es un hábito, algo que se siembra por la repetición y que al principio es más difícil, pero luego por el acostumbramiento es fácil. Cuando los hábitos se han adquirido, ya no necesita uno más que ponerlo en movimiento por el ejercicio de la voluntad. Yo decido apretar el botón y sale como algo automático. No tengo que preocuparme demasiado de cómo funciona, porque estoy acostumbrado a hacerlo. Es algo que está ya archivado en mi manera de trabajar. Pulso el botón y funciona. Llegan a ser los hábitos algo más o menos automático y nos ayudan mucho a desarrollar un carácter disciplinado. Cuando hemos adquirido una rutina, por ejemplo, levantarnos a una determinada hora, tener un lugar y un tiempo definidos para la oración, leer diariamente la Biblia a una determinada hora. Una vez que hemos adquirido ese hábito, funciona como algo automático, como algo programado. Las primeras veces nos va a costar. Pero por el hecho de la repetición y del acostumbramiento, llegamos a estar cada vez más dispuestos para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Y según pasa el tiempo, lo hacemos mejor. Es ley de vida. Este principio lo podemos aplicar a muchas cosas en la vida, cosas del ámbito doméstico, que a ti te cuesta, que eres desordenado o desordenada. El sembrar un hábito te va a ayudar y obviamente también nos va a ayudar en cosas de la disciplina en la vida cristiana. Necesitamos disciplina para orar, disciplina para leer la Biblia, disciplina para acudir a los cultos. Crear buenos hábitos en estas áreas nos va a ser de mucha ayuda. No se trata de ganar puntos delante de Dios a base de hacer cosas, no me entendáis mal. No se trata del legalismo religioso, de volvernos a las normas. De lo que se trata es de lo siguiente. Primero, yo necesito reconocer que tengo la tendencia personal a ser desorganizado, a buscar la comodidad y a la ley del mínimo esfuerzo. Tengo que reconocer que tengo un problema, que soy débil en este área. Segundo, sabiendo esa mi debilidad, lo que necesito es crearme fórmulas personales que me ayuden a no caer en el desorden, a ser constante, a ser regular, a ser persistente, al menos en las cosas importantes. Reconocerlo, buscar fórmulas que me ayuden. Tercero, se requiere un esfuerzo personal de mi parte para poder implantar en mi vida ciertas rutinas. Tengo que esforzarme y ser disciplinado en ello para implantar esas rutinas y luego perpetuarlas. Esto no se hace en un día, pero como digo, por el efecto de la repetición y del esfuerzo personal, cualquier virtud que previamente se tenga, uno la puede desarrollar, la puede entrenar, y entre ellas la disciplina. Toda persona que es virtuosa en algo, créete que se ha ejercitado hasta alcanzar el nivel que posee, sea en las artes, sea en los deportes. Ese virtuosismo se adquiere y lleva tiempo. a base de ejercicio, a base de entrenamiento. No hay atajos, no hay otro camino. Sabemos que el papel de las obras y del esfuerzo personal no nos trae la salvación, clarísimo, ¿verdad? Pero esto es independiente del hecho de que en la vida tenemos que esforzarnos en muchas cosas. Tenemos que adquirir una disciplina personal y eso requiere esfuerzo por mi parte. Es como las personas que salen a correr todos los días. Les cuesta los primeros días. Tienen que obligarse a sí mismos. Las primeras veces vienen cansadísimos. Los primeros días tienen agujetas. Pero poco a poco terminan implantando en su manera de vivir esa nueva rutina y consiguen luego salir diariamente a correr sin mayor esfuerzo. Solo tienen que decir, ah, me pongo el chándal. Es una rutina. Les ha costado adquirirla, pero luego funciona sola. Pongamos algunos ejemplos habituales en los cristianos. No debemos leer la Biblia por rutina. No debemos orar por rutina. Ni debemos asistir al culto por pura rutina. Cierto todo esto. Pero también cierto que por el hecho de haber sembrado en nosotros esos hábitos rutinarios, nos van a ayudar para que cuando vienen momentos en los que el cuerpo nos pide hacer el vago y ser perezosos, entonces esa fuerza del hábito adquirido, de la rutina adquirida, nos encamina para hacer lo correcto. ¿Cuántas veces quizá no te apetecía nada venir al culto, pero por la rutina de que es domingo, vienes al culto y ese día Dios te bendice? Ese día Dios te da una palabra, ese día Dios te toca el corazón. ¿Qué hubiera pasado si hubieras dado rienda suelta a tus deseos, a tu comodidad y decir, va, hoy no voy? Nos perderíamos muchas bendiciones si no tuviéramos esas rutinas, esos buenos hábitos en la vida cristiana. En particular, la disciplina en la lectura diaria de la Biblia es algo que le trae de cabeza a muchos cristianos. Bueno, estamos proponiendo pautas que te pueden ayudar, herramientas prácticas. Os cuento dos ejemplos personales de mi vida, por ilustrarlo un poquito. Yo he pedido muchas veces a Dios que me ayude a madrugar para orar, muchas veces a lo largo de mi vida cristiana. Y siempre Dios me ha respondido, siempre Dios me ha ayudado. Dios me despierta para orar. Pero yo tengo que levantarme. Y a veces estoy tan a gustito, uy, que te dan ganas de decir, bueno, hoy no, para el otro lado. Yo tengo que levantarme, pero Dios me despierta. Y me cuesta a veces, pero por la fuerza de la rutina cada vez me es más fácil. Pruébalo, pide a Dios, dame ese don del dominio propio y luego ejercítate en él. Otro ejemplo, toda mi juventud, prácticamente desde los 14 años, yo madrugaba todos los días a las 5 menos cuarto de la mañana para estudiar. Y todavía yo recuerdo que me levantaba sistemáticamente a las 5 menos cuarto, recorría todo el largo pasillo de mi casa a oscuras, palpando con la mano derecha la pared hasta que llegaba a la cocina y en la cocina me ponía a estudiar. Y desde mi habitación, que estaba en el otro extremo hasta la cocina, pasaba por las habitaciones donde dormían mis padres y mis 5 hermanos. Y me daba una envidia, sobre todo en invierno, que hacía frío. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía una meta y quería luchar por aquella meta. Quería ser médico. Quería, me lo había propuesto. A mí no me apetecía madrugar a las 5 menos cuarto de la mañana. Pero toda mi carrera, desde los 14, 15 años, hasta que terminé los estudios de medicina, a las 5 menos cuarto estaba arriba. Era un sacrificio personal, pero tenía una meta definida en la vida. Quería ser médico. El acostumbramiento, la rutina, la repetición me hicieron el camino más fácil, pero tenía que madrugar todos los días. Eso era impepinable. Entonces, mientras mis hermanos igual se quedaban viendo Ironside, ¿quién se acuerda de Ironside? ¡Ah! ¡Qué viejos somos algunos, los que vivimos la tele en blanco y negro! O Estudio 1 de teatro, que creo que lo daban los viernes. Mis hermanos se quedaban viendo la tele y Alfredo se iba a acostar a las 10:30, 11:15, porque a las 5:15 había que levantarse. Así que, jovencitos, si queréis, si tenéis un sueño y Dios os guía a de mayores ser algo y estudiar algo, ya desde pequeños hay que hacerlo, hay que esforzarse. Es así. Podríamos decir que no, que Dios no te va a dar los conocimientos para el examen, no, no. Dios te va a ayudar en otras cosas, pero tú tienes que estudiar. Perseguir una meta sin sacrificios y sin disciplina personal es una batalla perdida. Todos los que habéis conseguido algo en la vida, podéis dar fe de esto. Sin sacrificio no se consigue nada. Hay un dicho que reza de esta manera: siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás un carácter. La verdad es que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y nos movemos en un mundo bajo una ideología pecaminosa, un sistema de pecado. Hemos formado muchos hábitos neutros, ni buenos ni malos, de forma automática, como usar la cuchara, como usar el tenedor, cómo abrocharnos la camisa automáticamente mientras estamos pensando otra cosa, cómo encender la luz, muchos automatismos, conducir el coche, la moto, todo eso, llega a ser automático. Pero también, en este mundo pecaminoso y por nuestra carnalidad, hemos sembrado, sin darnos cuenta a veces, muchos hábitos pecaminosos. Por ejemplo, el hábito, la rutina automática de contestar mal cuando te hablan mal. Eso es algo que casi como que nuestra naturaleza carnal lo hace automáticamente. Y salvo que pienses, no le voy a contestar como él me ha hablado. Porque ahí se te enciende la luz de Dios. Dices, me voy a callar, ¿no? O por ejemplo, la tendencia egoísta de que prevalezcan mis intereses por encima de los intereses del prójimo. El desarrollar sed de venganza en vez de sed de justicia. El llegar tarde al trabajo, hábitos negativos. El tener vicios de cualquier tipo. Así que, si queremos formar en nosotros un carácter disciplinado, tenemos que trabajar para cambiar los malos hábitos por buenos hábitos. ¿Quieres sembrar en ti buenos hábitos que te lleven a la autodisciplina? No sé si tenemos ahora alguna diapositiva. Sí, pues estas son cosas prácticas. Primero te diría, primer consejo, tómatelo en serio. Si de verdad te vas a proponer hacer algo, sembrar un buen hábito y desterrar un mal hábito que te está haciendo daño, primero, tómatelo en serio. Si decides algo, decídelo en serio. Toma la decisión de hacer algo a una hora determinada y de una manera determinada, pero que sea asequible a ti. No te pongas una meta tan elevada que luego no puedas con ella. En segundo lugar, para adquirir un hábito nuevo y dejar un hábito viejo, lánzate de lleno. No lo pienses demasiado. Tírate de cabeza. Con toda tu fuerza. Busca la ayuda que sea posible. Fomenta buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas actitudes. Dice Pablo en Filipenses que todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que tómatelo en serio, zambúllete, lánzate, rodeándote de buenas actitudes y buenos pensamientos. Número 3, no admitas excepción de ningún tipo, no hagas concesiones. Has dicho que vas a hacer esto, tómatelo en serio, no hagas concesiones, no te relajes. Número 4, persiste, mantente entrenado, perseverancia, permanecer, ser constantes en la práctica de ese nuevo hábito. La Biblia nos recuerda que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hoy estamos hablando de autodisciplina, de santidad, de carácter cristiano, de madurez cristiano. Va muy ligado todo ello. Pues el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Tenemos ahí el texto de Hebreos 5. Y dice, para los que por el uso, por el ejercicio, por el entrenamiento, por la repetición, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se nos está diciendo que en vías a conseguir la madurez, tenemos que usar y entrenar lo que ya tenemos, lo que Dios nos ha dado. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suban, porque quiero terminar con una alabanza mientras voy entrando en el último punto, punto número 8. Todo esto que estamos, lo he titulado Seguimos dependiendo de la gracia, porque no quiero que se malentiendan las cosas. Todo esto que estoy planteando no se contrapone con Dios ni con la gracia de Dios. Tenemos que entender que todo este trabajo de crecimiento en la autodisciplina no lo podemos hacer solos. En su gracia, Dios nos da el dominio propio. A nosotros nos toca ejercitarlo viviendo bajo el gobierno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Yo digo, ¿por qué cada día me levanto con deseos de que lo primero que haga sea orar? Porque el Espíritu Santo mora en mí. No tengo ninguna otra explicación. Te prometo que no es porque yo sea disciplinado. Es que cuando yo me levanto, yo tengo ese deseo. Y me podría apetecer más otra cosa, pero hay un deseo que me puede, que me empuja. Y yo digo, eso es el Espíritu Santo que nos lleva, que nos empuja. Digo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, que yo tenga siempre ese deseo, ¿no? Que orar sea algo que lo hago con verdadero deseo, no porque tengo que cumplir un programa y tachar, vale, hecho, completado. No, no tiene nada que ver con eso. Quizá lo has intentado una y otra vez, cambiar hábitos malos por hábitos buenos, y te preguntas, ¿por qué me cuesta tanto cambiar? Pues muchas veces porque estamos demasiado cómodos en nuestra modalidad complaciente de vivir y tenemos que cambiar a otro modo. A veces porque ignoramos cómo podemos cambiar, pero creo que hoy os estoy explicando y dando también pautas, respaldo bíblico y pautas prácticas. Cambiar es posible. Ser un cristiano con autodisciplina es posible. Es posible para ti. Dios hará su parte, sin duda. Debemos clamar a Dios por ese don del dominio propio. Pero a ti y a mí nos toca aplicar los medios que Dios ha ideado. Someternos al control del Espíritu, practicar la oración, alabanza. Aprovecha cualquier momento para alabar a Dios. No cierres los ojos para orar cuando vas en el coche, pero puedes cantar y alabar a Dios. El agradecimiento, dale gracias a Dios. Todos estos medios nos van a ayudar. El estudio diligente de la palabra de Dios. No hablo solo de leer, estudia la palabra. La obediencia, la comunión, el discipulado. Esta es la parte nuestra. Dios nos da el don del dominio propio, pero nosotros nos ejercitamos en la piedad. Cualquier cambio, si Dios no interviene en la profundidad, se va a quedar como un mero lavado de cara y va a durar muy poquito. Dios tiene que intervenir en la profundidad. Así que no olvidemos, una parte la hace Dios, otra la hacemos nosotros. Necesitamos la gracia de Dios. Dios no nos dará como por arte de magia los buenos hábitos, la vida de oración o el carácter cristiano, no. Ciertas decisiones nos toca a nosotros tomarlas. Y aunque en las etapas iniciales sea difícil, al final lo vamos a lograr con paciencia, con perseverancia. Aceptamos que habrá algunos fracasos, probablemente, pero persiste. No te desanimes. Los cambios profundos llevan tiempo. Y muchas veces tendrás que ser tú quien oprima el botón del semáforo. Si nosotros no nos disciplinamos, si no tomamos nota de esto y seguimos con vidas faltas de disciplina, ay, 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 entonces Dios se ocupará de disciplinarnos. Puedes leer Hebreos 12, donde Dios habla de esto. Así que disciplina va a haber, o porque tú te ejercitas en la autodisciplina, o porque Dios te disciplina. Nuestra naturaleza carnal nos empuja siempre a pecar. Por eso tenemos que disciplinarnos con el propósito de la piedad, para que prevalezca mi nueva naturaleza sobre mi vieja naturaleza y para que no tenga que ser disciplinado por Dios. Quiero terminar con unas palabras de ánimo que son testimonio del propio apóstol Pablo en Filipenses 3:12. Dice así: no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que, señalo, prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, los malos hábitos, la vieja vida, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Quiero señalar los verbos en primera persona: prosigo, me extiendo. Insiste, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Queremos ser vencedores en la carrera? Vamos a tomar buenas decisiones y vamos a proseguir. Amén. Quiero rogaros que os pongáis de pie, y este tema musical me gustaría que nos lleve a unos momentos de adoración, porque el texto de esta canción creo que encaja muy bien con lo que hoy hemos compartido.
Cubre
Señor, esta es nuestra oración. Gracias por todo lo que tú hoy nos has hablado, Señor. Queremos levantarnos en el poder de tu amor, hacer tu voluntad, que tú obres en mí, en nosotros. Gracias por tu buena palabra. Encamínanos, Señor, que tu buen espíritu nos asista en esta tarea de vivir más cerca de ti. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.